Reconoce que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros mismos. Pueblo suyo somos, ovejas de su lado. Somos ovejas de su lado.
Bienvenidos a esta edición del martes de Cristo y su Palabra, con el pastor y maestro Enrique Saria, pastor de Iglesia del Valle Central en Ceres, California.
El corazón es engañoso, ¿quién lo conocerá? Dice el libro de Jeremías. Entonces, cuando entramos en una prueba, porque las pruebas vienen, es cuando necesitamos ejercitar la fe, dependiendo completamente de Dios. Y ahí es donde viene el ruego: no nos dejes caer en tentación. Líbranos del maligno. El pecado, ¿qué tan lejos está el pecado? El pecado está a la puerta. El pecado está a la puerta. Y es necesario pedir protección. Es necesario que usted sea una persona desconfiada. Y déjeme le explico en qué sentido quiero decir esto. Que usted sea bien desconfiado de usted mismo. Bien desconfiado de usted mismo, de usted misma. No confíe en usted. El mundo le dice: confía en ti, ten autoestima, que es un término psicológico errado completamente a lo que la Biblia nos enseña. No confíe en usted, olvídese de autoestima y todo ese mugrero. El Señor dice: confía en Él, ora, no nos dejes caer en tentación. Eso está diciendo: Señor, yo no puedo, necesito ser protegido, necesito ser ayudado, necesito ser llevado a través de esto. Sin dejar a un lado mi responsabilidad de obedecer la palabra del Señor, de orar, de clamar, de doblar rodilla delante del Señor y obedecer todo lo que Él dice. Porque el pecado está a la puerta y es necesario pedir protección. Somos tentados a pecar contra otros y también otros son tentados a pecar contra nosotros. Pero es igual delante de Dios que siempre oremos que no caigamos en tentación. Que no ofendamos a otros. Y si otros nos ofenden, que nosotros no caigamos en la tentación de tomar venganza, de salirnos con la nuestra. Que el Señor nos ayude. Y no oramos cuando hay una prueba, jamás pidiéndole a Dios que Él tome el control. Esta es una tentación para el creyente. Creer que necesita orar pidiéndole a Dios que Él tome el control. Eso ofende a Dios. Ofende a Dios porque el que está en control es Dios. Hoy lo estudiamos en la clase cuando empezamos a estudiar Cristología. Cristo es el primogénito de la creación. En Él fueron hechas todas las cosas. Por Él fueron hechas todas las cosas. Para Él fueron hechas todas las cosas. Y Hebreos afirma que Él sostiene todas las cosas. Nada puede suceder si Él no lo permite. Entonces, ¿por qué vamos a orar? Señor, toma el control. ¿Control de qué? Él es el que siempre está en control. El que está fuera de control soy yo. El que necesita reconocer que el que está en control es Dios, soy yo. Y la oración: no nos dejes caer en tentación. Estoy reconociendo, el que tiene control eres tú, no yo. No importa qué tanto sé de la Biblia. No importa qué tanto tiempo llevo sirviéndole al Señor. La necesidad es la misma, es igual. Y el Señor va ayudando al creyente a madurar, poco a poco. A madurar, a madurar, a madurar. Y le va ayudando en su crecimiento espiritual. Miren Génesis, un ejemplo, donde Moisés describe la historia de José, el hijo de Jacob. Y como José era tentado todos los días por la esposa de Potifar, a lo mejor usted ya ha leído esa historia muy conocida, la respuesta de José siempre fue firme, fue una sola respuesta. Una sola respuesta. Él dijo: no. No voy a pecar. Génesis 39:9, José dice, en la segunda parte del verso, le contesta a la esposa de Potifar porque ella quería acostarse con él. Y todos los días lo trataba de seducir, él decía no y no y no. Y él le contesta: ¿cómo haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Y está llamando al pecado como lo que es, no le da vuelta, no le da un barniz de... es que es un problema emocional, no le da un barniz de es que es un problema físico, no le da un barniz de es que nada de toda esa onda que trata de excusar el pecado hoy y simplemente produce mayor tentación para la gente. ¿Cómo haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Le está llamando lo que es. Y esta mujer insiste, 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 y un día él sale corriendo de allí. Porque le pone una trampa, está sola en esa casa, no hay nadie más. Y él, ante la tentación, se fortaleció en el Señor. Yo no puedo decir, José. No. No, la historia de José no nos está enseñando de José. La historia de José nos está enseñando de la fidelidad de Dios en la vida de José. José fortalecido en el Señor. José creyendo en Dios. Él huyó de ese lugar. Y le costó ir a la cárcel. Pero él siguió fiel al Señor. Y después en Génesis 50:20, esta es otra parte de la vida de José. Antes de la historia que vimos de la esposa de Potifar. José fue vendido como esclavo por sus hermanos. Sus hermanos lo querían matar, lo iban a asesinar. Pero Rubén intervino y dijo, no lo maten, vamos a venderlo mejor. Lo venden como esclavo a los 17 años de edad. La intención de los hermanos de José, que fueron tentados a pecar, era pecar contra José. No les importaba, no tuvieron temor de Dios cuando hicieron esto. Y José en Génesis 50:20 les dice a ellos, cuando él ya es anciano, ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo cambió en bien para que sucediera como vemos hoy y se preservara la vida de mucha gente. Aun si otras personas son tentadas a pecar contra usted y pecan contra usted, su respuesta debe ser esta. Aunque la intención fue mala contra mí, Dios es fiel. Y Él va a ver que esto obre para bien. Dios es fiel. Porque Él va a ver que su nombre sea santificado. El punto es usted no ceder a la tentación y clamar a Dios para mantenerse fiel a Él, honrándolo a Él. No nos dejes caer en tentación. Es una oración constante. El apóstol Pablo, miremos otro en el Nuevo Testamento, en 1 Corintios 10. Este es importantísimo, este texto, hermano. Importantísimo. Algunos de ustedes que han estudiado firmeza y seguridad, es uno de los versos que normalmente memorizan en su comienzo, en su caminar con Dios. 1 Corintios 10, 12 al 13. Pablo habla de la tentación aquí a los corintios. Dice en el verso 12. Así que el que piensa está firme, mire que no caiga. Primero vamos a ver allí, ahorita vamos a ver el 13. El que piensa estar firme, mire que no caiga. Nunca asuma que porque usted está bien con el Señor, nunca asuma que porque usted está comprometido, sirviendo y usted está haciendo todo lo que la palabra dice, nunca vaya a asumir que usted no necesita pedir protección. Nunca asuma eso. Es cuando más fácil se va a caer. Las consejerías que yo he dado a través de los años, me he dado cuenta que las personas que más seguras se sienten de sí mismo son los que peor les va después. Porque no confían en Dios, confían en ellos, confían en su habilidad. Y se olvidan que necesitan confiar en Dios. Y es una trampa, eso mismo viene a ser una tentación. Entonces, el que cree que está firme, tenga cuidado, no sea que caiga. Moisés era el hombre más manso sobre la faz de la tierra. El Señor le dice en el libro de Números, háblale a la peña, a la roca, para que salga agua. Y Moisés fue tentado. Porque Israel era un pueblo rebelde contra Dios, se quejaban constantemente contra Dios. Y en lugar de hablarle a la roca, le habló al pueblo y los acusó de rebeldes. Dios había escogido no hacer eso, sino mostrar misericordia. Los acusa y en lugar de hablarle a la roca, la golpea. Dios igual les da el agua, esa era la intención de Dios. A pesar de Moisés, Dios fue santificado en su nombre. Y le dijo a Moisés, por causa de este pecado vas a morir. Tú no vas a entrar a la tierra prometida, a pesar que él fue el líder que Dios usó para llevarlos hasta la entrada de la tierra prometida. Entonces, aunque Moisés era considerado como amigo de Dios, así dice la palabra, cerca de Dios, Dios le hablaba a él cara a cara, pecó. El que piense que está firme, tenga cuidado, no sea que caiga. Verso 13, no les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres. Fiel es Dios que no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que pueden soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape a fin de que puedan resistirla. Esta es la Nueva Biblia Latinoamericana de hoy. Entonces, lo que afirma Pablo aquí, de parte del Señor, es: ninguna tentación que haya venido a su vida es sobrehumana. Quiere decir que ningún creyente tiene excusa para decir que pecó. Nadie tiene derecho a decir: es que usted me hizo pecar, es que porque ustedes se pusieron así, entonces yo hice esto. Eso es simplemente revolcarse más en el pecado y no quererse arrepentir. Ninguna tentación nos ha sobrevenido que no sea humana, que no sea común a los hombres. Es más, depende del estado espiritual donde usted se encuentra. Si usted es una persona que tiene un año de convertido, o 2 años, o 10 años, donde usted está, Dios no le va a dar una tentación que solo una persona de 30 años de caminar con el Señor la puede resistir. Dios no es así. Dios va a permitir simplemente lo que usted puede resistir y no más, y nada más, porque Él es fiel. Entonces el creyente tiene que, cuando dice no nos dejes caer en tentación, no debe dudar que Dios lo va a proteger de la tentación. Y si él cae en la tentación, es su culpa por haber desobedecido al Señor y no la de nadie más. Es su decisión ofender al Señor. Y juntamente con la tentación, dice la palabra, Dios provee una vía de escape, Dios provee la salida a fin de que puedan resistir. Es decir, que no hay ninguna ocasión donde viene una tentación donde no hubo una salida. Siempre hubo una salida, siempre, sin excepción. Si no se quiso salir, es porque quedó deleitándose en la maldad. Así que nadie puede asumir que no puede caer primero, y nadie puede asumir que puede pecar porque no haya salida. Sí hay salida, ¿sí? No hay excusa para pecar contra Dios. Así que hay que orar: no nos dejes caer en tentación, o no nos dejes, al estar en medio de la prueba, fallar y caer en tentación. Y el propósito de entrar en las pruebas, dice Santiago, antes de pasar al siguiente punto que quiero cubrir aquí, Santiago 1:2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Es necesario ser probado para poder crecer en la fe, en la paciencia y ser perfeccionados en Cristo Jesús. Después, regresando allí a Mateo, la otra parte, dice: no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Quedamos que mal, en lugar de mal, lo vamos a usar como maligno, ¿sí? Maligno. La palabra que Mateo usó, la palabra poneros, y la palabra poneros tiene una connotación más de maligno que de mal. Estaba revisando porque encuentro unos comentaristas. Unos dicen que es líbranos del mal, otros dicen que es líbranos del maligno. Pero estaba mirando qué dicen los expertos en griego, y hay un hombre llamado Maximilian Serwick y también Dier Carson. Ellos concluyen que la palabra poneros aquí está hablando de el maligno. En Mateo 4, comparando con Mateo 4, cuando el Señor Jesucristo es tentado por el diablo, Mateo no usa la palabra diabolos, que en griego es diablo, sino que usa la palabra poneros, que es la palabra el maligno. Entonces aquí en Mateo 6, en la oración, es: no nos dejes caer en tentación, mas cuando estamos en las pruebas, ese es el significado completo, mas líbranos del maligno, de lo que el diablo puede hacer con nosotros. Eso es lo que está diciendo allí. El Señor Jesucristo en Juan 17:15 dice: no te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del poder del maligno, del poder que el maligno puede hacer contra ellos. No los dejes en las manos del diablo. El diablo es el enemigo de nuestras almas y anda como león rugiente buscando a quien devorar, matar y destruir. Él es el padre de la mentira. Siempre ha sido un asesino desde el principio, como el Señor Jesucristo lo dice en Juan 8 cuando habla con los fariseos. Y sería tonto ignorar la realidad de que tenemos un enemigo común que se llama Satanás, el diablo, el que se opone. Y sería tonto, y bien tonto, por cierto, perdone que use esos términos, pensar que el Señor dice: no nos dejes caer en tentación y líbranos, líbranos del maligno. ¿Quién nos libra del maligno? Es Dios. Jamás, jamás dice que reprendas al diablo. Jamás. No está en las Escrituras eso. Cuando una persona reprende al diablo, está ignorando completamente la instrucción del Señor, de que lo que el Señor dice es que en lugar de hacer eso, pida protección para que sea librado del diablo, del maligno, de sus acechanzas. Es lo que dice el texto. Y eso es peor todavía, porque es levantarse contra el Señor y decir: me importa lo que tú dices, yo lo voy a reprender. No nos dejes caer en tentación, líbranos del maligno. Es Dios el que nos protege. Nosotros no tenemos ni poder ni autoridad sobre el diablo, la tiene Dios. Y tenemos la garantía de que Dios nos va a proteger contra él. No nos dejes caer en tentación, líbranos del maligno. Mi Padre que está en los cielos, que es adorado por los ángeles, en donde se hace su voluntad perfectamente en el cielo, que va a traer su reino, que me da el pan de cada día, que me perdona mis pecados, Él me va a defender de mi enemigo. Él me va a proteger contra el diablo. Es exactamente lo mismo. Y si el hijo, siendo débil y pequeño, trata de pelear contra el que es mucho más fuerte que él y grande, siempre va a perder la batalla. Va a ser un juego y una tontería lo que va a hacer. Es exactamente las mentiras del diablo que le ha metido a gente en la cabeza, donde se apartan de la palabra del Señor y viven una vida completamente desprotegidos, exponiéndose espiritualmente a cosas que yo no entiendo ni me quiero meter allí. Pero el Señor claramente nos enseña: no nos dejes caer en tentación, líbranos, oh Dios, líbranos tú del maligno. Mire un ejemplo de eso, Lucas 22, 31 al 32. Lucas 22, 31 al 32. El Señor está hablando con Pedro de la tentación que viene sobre él y le dice: Simón, Simón, mira que Satanás los ha reclamado a ustedes para zarandearlos como a trigo. Una pausa allí. ¿Ustedes creen que el Señor se está inventando esto o que Lucas se inventó esto? Yo creo que esto es inspirado por el Espíritu Santo. Yo creo que esas son las palabras del Señor Jesucristo. Y yo creo que lo que el Señor Jesucristo está diciendo claramente aquí, enfáticamente, es: Satanás tuvo que pedir permiso para zarandearlos a ustedes. ¿Por qué? Porque ¿quién los está protegiendo todo el tiempo? El Padre. Y Satanás no puede hacer nada a menos que pida permiso primero. Y si está dentro de los propósitos de Dios, porque esa prueba va a traer algo mejor en el corazón de esa persona para exaltar más el nombre del Señor, ahí va. Y es lo que el Señor dice: Satanás los ha reclamado a ustedes para zarandearlos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falle. Y tú, una vez que hayas regresado, fortalece a tus hermanos. ¿Qué es lo que debe sostenerse en medio de la prueba? De acuerdo a lo que el Señor está diciendo aquí. No nos dejes caer en tentación. Prácticamente está diciendo: Señor, no me dejes andar en medio de la prueba sin fe. No me dejes confiar en mí mismo. Mario lo leyó ahora, Proverbios 3:5. No confíes, no pongas tu confianza en ti. Fíjate de Jehová de todo tu corazón. Es lo mismo. No quitar la vista del Señor, como Pablo dice, como muchas veces hemos hablado aquí en las Escrituras. Una cosa hago, prosigo hacia la meta del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Una cosa hago, una nada más. Es Cristo Jesús el estándar, es Cristo hacia quien me muevo. Y si estoy en medio de la prueba, no puedo quitar mi mirada del Señor. No nos dejes caer en tentaciones, Señor. No nos dejes poner la mirada en otra cosa para que tu fe no falle. Mira lo que el Señor afirma. Y tú, una vez que hayas regresado, el Señor le dice: te vas a levantar, vas a seguir adelante, fortalece a tus hermanos. Pedro pecó, Pedro cayó en la tentación, pero nunca cayó en abandonar su fe. Él siguió adelante. El Señor lo levantó de nuevo. Y el Señor estaba orando por él. Hasta donde Pedro llegó, estaba dentro del plan de Dios. Primera de Juan 5:18. Mire lo que afirma aquí Juan. Y aquí habla del creyente, la condición del creyente. Sabemos que todo el que ha nacido de Dios no peca, sino que aquel que nació de Dios lo guarda Dios. Y el maligno no lo toca. El maligno no lo toca. Si está asegurado así, si está afirmado de tal manera en los lugares donde miramos, entonces, ¿para qué pedir? No nos dejes caer en tentación, líbranos del maligno. Porque necesitamos reconocer que la protección viene de Dios. Porque necesitamos reconocer que estamos en total dependencia de Él. Y el que nos guarda es Él. Él es el que nos guarda todo el tiempo. Pero aquí dice que el maligno no lo toca. Se está refiriendo, el creyente no está bajo el dominio de Satanás. Pero el creyente pudiera meterse abajo del dominio de Satanás voluntariamente si decide no obedecer al Señor, no clamar al Señor y vivir a su propia manera. Hay una escritura que lo afirma, está en 1 Corintios capítulo 5, no voy a ir allí, pero es este hombre que cometió un pecado sexual horrible dentro de la iglesia, no se quiere arrepentir y Pablo le dice, entréguenlo a Satanás, sáquenlo de la iglesia, que Satanás trate con él. Sáquenlo de toda protección, sáquenlo de todo lo que es la comunión de los creyentes, sáquenlo, pónganlo en manos de Satanás. Es lo que le está diciendo, esa es la disciplina que espera para él, para que su espíritu no se pierda y su cuerpo sea destruido. Lo que está hablando es que viene mucho sufrimiento y mucho dolor y mucha pérdida y mucho peso sobre aquel que se quiere salir voluntariamente de la protección del Señor, y Dios no obliga a nadie. Entonces, quiero mirar la parte humana y la responsabilidad del hombre aquí. Yo sé que hay dos verdades que chocan aquí en cuanto a la fidelidad de Dios y la respuesta del hombre. Pero ahí están en la Biblia. Otro ejemplo que podemos ver, la vida de Job. Dios dejó que el diablo lo afligiera. Pero acuérdese, en el capítulo 1, el diablo fue autorizado por Dios para hacer lo que hizo con la vida de Job. Y no pudo hacer nada más que lo que Dios le permitió hacer. Y la tentación para Job, si usted estudia el libro de Job detenidamente, usted se da cuenta, la razón de ser del libro de Job es para probar que Job nunca dejó su fe, porque tenía una fe salvífica, una fe, él era salvo, por eso nunca podía abandonar su fe. Y aunque fue afligido grandemente, él no abandonó su fe y nunca blasfemó el nombre del Señor. Dios lo protegió todo el tiempo. Dios es fiel. No importa la situación y las circunstancias, Él siempre es fiel. Mira lo que Pablo dice en 2 Timoteo 4, 18. El Señor me librará de toda obra mala y me traerá a salvo a su reino celestial. Pablo está afirmando su seguridad de la protección del Señor, pero no está diciendo, yo voy a prevalecer en la fe, yo voy a vencer cada prueba que venga, yo no voy a caer en la tierra. No está hablando así, está diciendo, el Señor me librará de toda obra mala y me traerá a salvo a su reino celestial. No está hablando de que el cristiano no pueda sufrir, porque el cristiano sufre. La vida es sufrida, la vida es difícil. Y regresemos a Mateo 6:13 para terminar y cerrar ya. No nos metas en tentación, mas líbranos del maligno, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén.
Usted ha estado escuchando al Ministerio Radial de Iglesia del Valle Central con el pastor y maestro Enrique Saria, pastor de Iglesia del Valle Central, Ceres, California. Las enseñanzas del pastor Enrique están disponibles en nuestra página de internet, iglesiadelvalle.com. Para más información o para recursos gratis, visite nuestro sitio web, iglesiadelvalle.com, o llame al teléfono 209-872-9792, de martes a viernes de 9 a.m. a 1 p.m. La versión completa de este mensaje fue predicado en la Iglesia del Valle Central en Ceres y lo puede encontrar en nuestra página de internet en iglesiadelvalle.com.